Bienvenidas y bienvenidos. Gracias de nuevo por estar aquí en CNN. Y bueno, pues hablaremos de Colombia. Hemos seguido de cerca y seguiremos de cerca, por supuesto, lo que ocurre en Colombia. Este tramo de la historia de Colombia que se detonó, digámoslo de esta manera, con motivo de aquella iniciativa fallida del presidente Iván Duque, una reforma fiscal que no prosperó porque la gente salió masivamente a las calles. Y bueno, una sacudida en Colombia, indudablemente, aquel 28 de abril, cuando se presentó la reforma fiscal. Y bueno, luego la decisión del gobierno de echarla para atrás, pero eso ya no frenó las protestas, eso ya no frenó un fenómeno que sigue en curso y que está de la mano de muchos elementos que hay que analizar. ¿En qué punto está ahora Colombia después de estos últimos meses? Bueno, pues de esto hablaremos hoy. En este primer tramo del programa con Manuel Ortiz. Manuel es un periodista mexicano, también es un académico de la Universidad Nacional, es sociólogo, él ha estado participando a lo largo de muchos años, cerca de una década, como académico, con viajes a Colombia, revisando los fenómenos que han marcado la vida de este país. Y bueno, ahora en calidad de periodista también, registrando a lo largo de estos meses lo que ocurre en Colombia. Y te aprecio mucho que podamos hablar en esta primera parte del programa, Manuel, de lo que estás viendo, de lo que has podido constatar y, bueno, has estado reportando en tu calidad de periodista. Bienvenido a este espacio de CNN.
Gracias, Carmen. Es un gusto saludarte y muchas gracias por el espacio. Sí, como decías, el 28 de abril que se detonan estas manifestaciones en contra de la fallida reforma tributaria del presidente Duque. Aunque el presidente reculó, bueno, las protestas siguieron por diversas razones. Una de ellas es porque la primera respuesta del gobierno ante las protestas fue con la fuerza pública, algo que los activistas, los defensores de los derechos humanos consideran una respuesta desmedida que ha generado una cantidad de personas desaparecidas, asesinadas, lesionadas, abusadas sexualmente. Yo viajé a Colombia hace unos días, estuve por allá, enviado por la organización Global Exchange, que es una organización de derechos humanos con sede en San Francisco, y viajé para hacerles un reporte multimedia de lo que está ocurriendo en términos de derechos humanos. Durante este viaje levantamos junto con un equipo aproximadamente 12 testimonios de personas cuyos familiares han sido asesinados. También entrevistamos a personas a quienes les han sacado un ojo, como es el caso de Yesid, un chico de Bogotá, que esto es, comienza a ser una práctica ya sistemática por parte de la policía, presuntamente por parte de las fuerzas de seguridad de Colombia. A mí me parece que el conflicto en Colombia no paró después de que el 2 de mayo el presidente Duque echara para atrás la reforma, por distintas razones. Una de ellas son por los acuerdos incumplidos, los acuerdos de paz que se firmaron en La Habana. Me parece que hay también una problemática de grandes latifundistas en Colombia, apoyados por grupos paramilitares que siguen ahí. Hay un desplazamiento forzado. Colombia tiene más de 50 años de conflicto armado, en donde ha habido desplazamiento. En el marco de estas protestas, un periodista muy conocido en Colombia, Alberto Tejada, llama a estos chicos los hijos del desplazamiento. Y lo son. Son en realidad los hijos de personas que han sido desplazadas de otros territorios y que después son rechazados también en las urbes. Podría decir que la característica de todos estos casos que tuvimos la oportunidad de documentar en Colombia, absolutamente todos tienen algo en común. Son jóvenes, hombres y mujeres, de bajos recursos, de los barrios más pobres de Cali, de Bogotá, de otras ciudades, Carmen.
Así es. Bueno, pues lo que has podido ver a través de este trabajo con Global Exchange precisamente nos coloca en la dimensión social, humana, Y en general, todo lo que involucra el caso colombiano en este momento que está bajo la lupa. Hemos visto incluso la visita de los especialistas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hicieron una visita de la que hablamos aquí también y han puntualizado pues, el conjunto de violaciones a derechos humanos tan fuertes que se ha registrado en todo este tiempo. ¿En qué punto se encuentra Colombia en este momento en que tú y yo conversamos? Tú ya estás ahora en San Francisco, California, de regreso de tu último viaje a Colombia, pero ¿cómo valorarías el momento que se vive hoy que estamos platicando tú y yo?
El actual momento en Colombia es complicado porque como ya el país no se encuentra en los reflectores de los medios internacionales, lo que se está observando, lo que están denunciando activistas y abogados que defienden a las víctimas es una judicialización y prácticamente una persecución a las víctimas y a los jóvenes que han participado en las protestas. Yo he dialogado con algunas de estas personas, mamás y papás que hoy en día están pensando cambiarse de domicilio porque no solamente tienen la pérdida de un hijo, sino que ahora también tienen amenazas. Como lo constatan algunos abogados, entre ellos la primera línea jurídica, que se ha convertido en una red de más de aproximadamente 3.000 abogados en todo Colombia que se dieron a la tarea de defender a estos jóvenes. Parte de lo que ellos argumentan es que actualmente está este proceso de judicialización en donde a muchos jóvenes les siembran pruebas o hacen detenciones que no prosperan porque no hay los elementos, pero por lo pronto ya existe esta detención y esto es una manera de amedrentar. Con esto lo que está sucediendo es que algunas de las personas que denunciaron en su momento, de estos familiares de víctimas, pues algunos de ellos tienen que retroceder en las denuncias por miedo, Carmen.
¿Tienen que retroceder en las denuncias por miedo, tal cual, Manuel?
Mira, yo he hablado con algunos de ellos y de hecho para este programa invité a algunas personas y que ya tienen miedo hoy en día de salir. Otras no, otras están muy firmes y se entiende. Todo depende de cómo han sido tratadas, pero definitivamente, absolutamente todas las víctimas están con mucho, mucho miedo. Algunos de los testigos, por ejemplo, uno de los amigos de un joven, Santiago Moreno, que fue asesinado, el joven ya no quiere decir nada, porque lo que ha ocurrido también es que cuando los reflectores de la prensa mundial salen de Colombia, hay una desaparición selectiva de jóvenes que han participado en las protestas. Han aparecido jóvenes, por ejemplo, sin cabeza, así tal cual, en las alcantarillas, en Cali. Esto es lo que están reportando los jóvenes. Entonces hay mucho miedo de continuar con las denuncias. Entonces este momento es muy delicado porque si bien ya no vemos las grandes protestas, la mayoría de los puntos de resistencia en Cali que me tocaron todavía documentar, ya no están ahí estos puntos de resistencia, pero los jóvenes siguen convocando a reuniones y siguen reportando este tipo de detenciones y desapariciones.
Pues Manuel Ortiz, colega periodista mexicano, te agradecemos que compartas esta tarea periodística que has realizado en este tiempo, en estos meses para Global Exchange, que has compartido la experiencia precisamente con ellos. Y bueno, pues estaremos al pendiente. Después de la pausa, pues justamente conversaremos, gracias al contacto que amablemente nos gestionaste con la mamá de Santiago Moreno, de este joven que falleció el 1 de mayo durante una marcha pacífica. Hablaremos con ella. Sandra Moreno se encuentra en Cali, Colombia, y escucharemos lo que tenga que decir sobre lo que ha sucedido con su hijo y con Colombia. Volvemos. Gracias, Manuel. Como le anuncié hace un momento, vamos a conversar para este programa con Sandra Moreno Valdés. Sandra es mamá de Santiago Moreno, este joven que murió el 1 de mayo durante una marcha pacífica en Colombia. es un testimonio que tiene que conocerse, saber en qué condiciones falleció Santiago, y esta historia que forma parte de la realidad que está viviendo Colombia es muy importante que la comparta Sandra, y le aprecio mucho que esté aquí. Gracias y bienvenida. Gracias por estar aquí en este espacio.
Muchas gracias. Buen día para todos.
¿Qué ocurrió con Santiago? Él estaba participando de aquella marcha. ¿Qué ha sucedido de entonces a la fecha, Sandra?
Mira, eso fue el sábado primero de mayo. El pueblo convocaba una marcha pacífica, donde yo misma subía lo que se veía en las redes sociales, que era un día de diversión, de tranquilidad, como se llama mundialmente, es aquí en Cali, la capital mundial de la salsa. Bailaban, yo subía, yo era feliz subiendo los estados a mis redes sociales, tranquila. Y siempre se escuchó que en la Loma de la Cruz todo fue muy pacífico. Después de las 6 de la tarde hubieron los disturbios que no sabemos qué pasó. Había policías, muy poquito policía, que eran los uniformados. Pero sí había bastante gente de civil, y esos eran los que disparaban, como se han visto siempre en últimamente las noticias que hemos subido todos a las redes sociales, que los que más han disparado son los civiles, la policía infiltrada, que no anda con el uniforme. Salió a manifestar, a luchar por un pueblo mejor, a luchar por su familia. No más hermanos, no, sino a luchar por sus primos, luchar por sus tíos, a luchar por las nuevas generaciones, por sus papás, porque en este momento en Colombia no alcanza el mínimo. Un salario mínimo no alcanza. Eso fueron los otros jóvenes que han desaparecido. Mi niño era un joven de 23 años, la mayoría, el promedio de los muertos que han habido son de 20 a 25 años. Aquí en Cali no más. En el país ha habido muchos más muertos. Cali, ese ha sido el epicentro de la resistencia, le colocaron. Es una ciudad muy hermosa y donde está muy destruida. En este momento hay ciertos sectores de donde no hay transporte urbano, no llega el transporte. A otro joven, en otra marcha pacífica, que fue la del 28 de mayo, eran de los equipos de fútbol, él era hincha del Cali y se fue a manifestar, le pegaron un tiro, la mamá alcanzó a subir a la ambulancia y él mismo le dijo: mamá, la policía me disparó. Otro joven salió con su amigo a comprar una comida rápida. Le dijo: mamá, ya digo que voy a ir a comprar, acá se llama salchipapa. Cuando el amigo le dijo: uy, te están alumbrando. Y él dijo: ¿cómo así que me están alumbrando? Y se desplomó. Ya, lo mataron. La misma policía. O sea que en este momento no podemos decir es 1, 2, 3, 4 muertos. No. Hay demasiados muertos. Y somos pocos los que hemos salido a la luz. Hay demasiados jóvenes muertos, demasiados jóvenes desaparecidos, de donde las familias no alzan la voz, no levantan el dedo. Falta mi hijo, falta mi hija. Porque les da miedo, porque nosotros vivimos en un país de miedo. Eso es lo que está pasando ahora aquí en Colombia.
Sandra Moreno Valdés, lo que inicialmente empezó como una protesta por una reforma fiscal que fue fallida de Iván Duque, ¿en qué se ha transformado? ¿Cómo explicaría lo que hoy está ocurriendo en Colombia a lo largo de estos meses de abril para acá? Pues lo que inicialmente fue un rechazo a medidas tributarias se ha convertido en otra cosa. ¿Cómo lo definiría, Sandra?
se ha llevado a otras partes, porque es que nadie ve solución. No vemos solución. Nos prometieron las promesas, y no llegan las promesas. Como cuando uno le dice al niño, si tú te portas bien, yo te traigo un regalo. Si tú me traes buenas notas, te voy a regalar algo. Pero no llegan los regalos. Eso es lo que está pasando. Y cada día hay más impuestos. Lo que pasa es que en este momento ya no es la reforma a la salud, sino que ya vamos a cambiar el método de la seguridad hacia la salud. Entonces le comienzan a maquillar el nombre, pero todo es lo mismo. Aquí la economía está sobre el piso. El mínimo de este país son 900,000 pesos. 900,000 pesos son como más o menos llegando a $400. $400. De $400 se paga una casa, un apartamento de renta, que son barato, a bajo costo son $150, $160. ¿Cuánto queda? Falta el estudio de los hijos, la recreación, que es muy importante, el futuro. Tú sumas y no te da una respuesta. Un resultado no te queda en menos. Y eso es lo que nuestros jóvenes quieren aquí en Colombia. Mira, tengo un caso muy especial, un amigo de mi hijo. Doña Sandra, yo no me quiero ir de mi país, pero a mí me va a tocar irme, porque yo no quiero vivir así, como ha vivido mi mamá, como ha vivido mi familia, reprimidos hacia cosas que podemos nosotros poder tener, porque los ricos quieren más. Y la clase media-baja, siempre vamos a ser la clase media-baja.
Sandra Moreno Valdés, seguiremos hablando, si usted me lo permite. Déjeme cerrar preguntando sobre qué tipo de investigación hay respecto a la muerte de Santiago, su hijo, que murió pues en este contexto de manifestación pacífica. ¿En qué va la investigación?
La investigación está en la fiscalía. Esto por lo regular lo está tratando el abogado. Nosotros pusimos una querella en la Procuraduría General de la Nación. Todavía faltan otras cosas, porque es que aquí hay un miedo muy grande. Aquí nadie quiere servir de testigo. Tú vas y preguntas a algún lugar, mira, ¿qué pasó acá? ¿Que mataron a Juan? No, yo no sé. Lo que pasa es que si yo hablo, a mí me pueden matar. Eso es lo que está pasando.
Es parte de lo que hablaremos.
Vamos a otro lugar. Mataron a otro chico. Mira, lo que pasa es que yo vengo, a mí me dijeron que aquí hay videos, aquí hay de todo. No, señora, aquí no hay nada. Porque los están sacando de las casas, los chicos que se dicen de primera línea, y los están desapareciendo.
De esto hablaremos, Sandra Moreno Valdés, en un momento más con el abogado Rubén Darío Acosta Ortiz, y seguiremos en contacto, si usted me lo permite. Gracias por estar aquí con su testimonio.
Claro.
Le mandamos un abrazo y nuestra solidaridad por la pérdida de Santiago, su hijo. Gracias por estar aquí.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias por estar aquí. Esta madre de Santiago Moreno, Sandra Moreno Valdés, con este duro testimonio desde Colombia. Volvemos en la parte final.
Carmen.
Entramos en la parte final de este programa sobre Colombia. Hemos escuchado a Manuel Ortiz, el periodista mexicano que ha estado ahí siguiendo de cerca todo lo que ocurre en Colombia, pues en los últimos 10 años y ahora en los últimos meses, Oímos el testimonio muy duro de Sandra Moreno, la madre de Santiago, este joven que murió en esta marcha pacífica el 1 de mayo. Y ahora escucharemos a Rubén Darío Acosta Ortiz. Rubén es el director del Centro de Estudios Sociojurídicos Latinoamericanos y uno de los coordinadores de Primera Línea Jurídica. Gracias, Rubén, por tomar esta comunicación para hablar de lo que está ocurriendo en Colombia desde la perspectiva de los casos que ustedes representan. Gracias por estar aquí. Bienvenido.
Muchísimas gracias, Carmen, por esta invitación. Y así es, estamos asumiendo unas defensas de la Constitución, básicamente, que ha sido atropellada en los últimos meses.
A ver, explicar eso es muy importante. ¿En dónde está montada la estrategia jurídica de todo esto?
La estrategia jurídica nace a partir de una decisión de una magistrada del Tribunal de Cundinamarca en Colombia, que básicamente decide que se debe restringir la movilización ciudadana a consecuencia de la pandemia, del COVID y del alto pico que se estaba sucediendo. De inmediato nosotros decidimos hacer un llamado a la ciudadanía diciéndoles quien sea judicializado o quien se le restrinja su derecho constitucional a la protesta va a ser defendido por nosotros los abogados de forma gratuita. Esa decisión precisamente causó gran revuelo, no solamente en las organizaciones sociales, sino en amplios sectores, por ejemplo, nuestro, el sector jurídico, que decidimos precisamente respaldar. Se vino a través del uso de la fuerza pública desafortunadamente varios atropellos en contra de los manifestantes, se desbordó absolutamente el abuso policial y entonces las organizaciones de derechos humanos que venían trabajando durante años este acompañamiento pues colapsaron, no tenían cómo acudir ante tantas restricciones arbitrarias de la libertad. Entonces nos sumamos desde varios colectivos y es así como más o menos 30 días después de iniciado el paro, que fue el 28 de abril en Colombia, nace una organización espontánea que se llama Primera Línea Jurídica. ¿Y en qué consiste? Básicamente en garantizarle a la gente su derecho a la protesta social y precisamente acudir ante las autoridades policiales o judiciales para que efectivamente se verifiquen los casos de forma específica y particular, y hemos detectado pues que diríamos que casi que el 99% de todas estas capturas han sido arbitrarias. Entonces nuestra actividad ha sido precisamente que se le restablezca el derecho a las personas, se pongan en libertad y obviamente no se estigmatice el hecho de protestar o hacer demandas sociales que en este momento tanta gente necesita.
Acorde a los datos que tú como abogado y parte de esta organización tienen, ¿cuántas personas estarían en esta situación de personas sometidas a la cárcel en un contexto de esta índole? ¿Qué números tienen?
Mira, incluso el ministro de Defensa hace 2-3 días emitió un comunicado donde básicamente decía que habían capturado a más de 150 personas en el país, en el marco de la protesta social. Se atrevió a subir unas fotos incluso de personas capturadas, y esas fotos de esas personas, nosotros nos dimos cuenta que habían sido personas ilegalmente capturadas, que en su gran mayoría se encuentran en libertad, pero que aún así, como saben que hay una decisión mediática también de afectar el derecho a la protesta, pues no les importa y sacan a la gente a través de los medios de comunicación. Lo cierto es que las cifras que él da, pues básicamente nosotros a través de los estrados judiciales las hemos desmentido, en la medida en que hemos dicho esas personas que usted está publicando ahí como capturadas, pues están en libertad. No es cierto que estén cometiendo delitos, sencillamente ustedes las capturaron sin preservar sus derechos fundamentales.
Bueno, hemos visto, Rubén, que se estableció en su momento un comité del paro en Colombia. Hemos visto intentos de dialogar entre el gobierno de Iván Duque y quienes representan de alguna manera esta gran movilización social y de protesta en Colombia. ¿En qué punto están parados en esta materia? ¿Hay diálogo? ¿Hay procesos de esta naturaleza en este momento?
Pues básicamente existe obviamente un comité del paro que agrupa las grandes centrales obreras, organizaciones estudiantiles y demás. Lo cierto es que hay tantas demandas de la ciudadanía, pero especialmente de los jóvenes, que resulta casi que imposible que todas estas demandas se recojan a través de un solo comité. Lo que ha buscado la ciudadanía a través de los jóvenes es que hayan unos diálogos locales, que hayan unos diálogos regionales que permitan en cierta medida solucionar de forma inmediata necesidades como son el tema del hambre, como son el tema de empleabilidad, como son el tema de educación, que no necesita en cierta medida una interlocución directa con el gobierno. Los jóvenes están pidiendo participación en distintos ámbitos donde se les afecta. Entonces, en este momento el paro duró aproximadamente 2 meses, se suspendió durante unos días, el 20 de julio, Día de la Independencia de Colombia, se retoman algunas marchas y podríamos decir que se encuentra suspendido. Desafortunadamente no hay puntos de encuentro, el gobierno ha preferido acudir a las vías de la judicialización, de la estigmatización, ha preferido acudir a través de la Fiscalía General de la Nación a la persecución de muchas de las personas que han participado en el paro, y esto pues obviamente ha dificultado la voluntad de diálogo de muchas personas. Entonces está por el orden de cosas la autoridad y muy, muy bajo escalón se encuentra el diálogo o la conciliación.
Pues vamos a seguir de cerca lo que vaya ocurriendo, por supuesto, en Colombia. Te agradezco mucho, abogado, que estés aquí para contar lo que nos has contado y seguiremos en contacto como siempre. Muchas gracias y hasta la próxima.
Hasta luego. Muchísimas gracias a ti y a toda la audiencia.
Gracias por estar aquí. Se nos acabó el tiempo, pero bueno, pues debo decir que hemos intentado en diferentes momentos una entrevista con el presidente de Colombia, con Iván Duque. La invitación sigue abierta, por supuesto, para el presidente Duque para este programa, pero bueno, pues por lo pronto tenemos la perspectiva de una de las víctimas de la pérdida de una persona como Santiago. Hemos escuchado a este abogado que representa a este conglomerado de juristas que están dando esta representación y al periodista Manuel Ortiz desde su perspectiva de sociólogo y periodista también. Así que bueno, pues de esto seguiremos hablando, si me lo permite. Gracias. Hasta la próxima. Que tenga una buena noche y descanse.